Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy comienza otro programa más del chirriar de nuestra conciencia. Hoy me gustaría hablar de la avaricia. Sí, de la avaricia que tenemos nosotros los humanos. De la avaricia que tenemos nosotros los humanos para con todo. Y digo, para con todo. Esta semana he tenido que ir al médico y tuve que hacer un buen rato de espera. Cosa que no es normal. Pero esta semana me tocó. Y estuve escuchando las conversaciones que teníamos, es decir, que tenía. Y me llamó la atención de cómo hay personas que tienen todas las enfermedades que allí se podían comentar. Y ellos decían todo lo contrario que los políticos de este nuestro país. Ellos decían, y yo más. Cuando los políticos dicen, y tú más. Es decir, que las personas más enfermas eran ellas. Sí, disidentes, hasta en eso somos avariciosos. Hasta en las enfermedades somos competitivos. Y no dejamos que los demás también las tengan. Ni siquiera con las enfermedades. De la misma forma que no dejamos que los demás tengan más enfermedades que nosotros, de la misma forma no dejamos que los demás tengan más pena. Que los demás tengan más lástima. Lástima. Lástima, si supiésemos lo que significa la lástima. La lástima a quien primero lastima es a nosotros. Sí, disidentes, la lástima a quien primero lastima es al lastimoso, al que quiere dar lástima, al que intenta demostrar que tiene más dificultades que nadie para poder sobrevivir en este mundo de sufrimiento y de dolor. Por eso la lástima al primero que lastima es a él, porque él ve el mundo lleno de dolor y de angustia, porque esta persona lleva las gafas puestas de la imposibilidad, de la dificultad, de la incapacidad, de la dejadez, de la debilidad, de la rendición. Sí, disidentes, qué poco nos cuesta rendirnos ante la adversidad. Qué poco nos cuesta y qué caro nos sale el dejarnos vencer por el desánimo. Por eso me llamó la atención. Por eso me llamó tanto la atención ver y sentir cómo algunas personas se entregaban a la pena con tanta facilidad como para sentirse especiales. Como si ellas tuviesen más derechos que los demás. Más necesidades que los demás. Como si tener pena por uno mismo fuese una oportunidad de vida. Sí, disidentes, a esto yo le llamo zona de confort. O mejor dicho, zona de costumbre. Que es donde el ser humano se encuentra a gusto. Porque domina el medio, porque en él es quien en un momento dado puede llevar la voz cantante y de esta forma sentirse importante entre el resto de los demás. Sí, disidentes, muchas veces dando más lástima que nadie o sintiéndonos más enfermos que nadie, nos sentimos más importante que nadie. Disidentes, deberíamos de ser menos avariciosos frente al dolor, frente a la angustia, y dejar un poco de dolor y un poco de angustia para los demás, y de esta forma, dejando que los demás también sufran y padezcan, le podremos dar paso a otro tipo de pensamiento, de actitudes, que seguro que nos aportan algo nuevo a nuestras vidas. Disidentes, que no nos regalan emociones, que las emociones nuevas tenemos que buscárnoslas. Que las emociones nuevas que tenemos que buscar deben de hacernos reír, aunque sea sin querer, sin disidentes. Emociones que nos saquen de la zona de costumbre, que nos obliguen a vernos de otra forma, que nos resuenen en el alma y nos recuerden que no hace mucho nosotros no estábamos en la antesala del médico, llenos de queja y de impotencia, de dolor, de miedo, de angustias, que somos capaces de llevar la voz cantante en otro tipo de conversaciones y de situaciones. Salgamos de esta rutina de cuando nos preguntan ¿a dónde vas? Y como por inercia decimos al médico, como el que va a la peluquería o va al fútbol. Rompamos ese círculo al que estamos acostumbrados. Rompamos ese círculo al que estamos acostumbrados y, como nos diría Einstein, si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. No dejemos que la rutina nos venza en el día a día. Hagamos cosas nuevas. Atrevámonos. Con vuestro permiso, voy a contar una historia real. Una historia que sucedió en Alicante. Que sucedió hace más de un año. En Alicante, en proyecto. Había un compañero, un señor casi de 60 años, con no muchas ganas de vivir, que digamos. Cuando entró, tuve la suerte de hacer una buena relación con él y me permitió acompañarle en su proceso de recuperación, en el proceso de la recuperación, de la alegría por vivir, de la autoconfianza, de la esperanza, de la ilusión por y para ofrecerse a él lo mejor de sí mismo. Sí, lo mejor de sí mismo a él mismo. Cuando entró en el primer día, era jueves. Me acerco a él y le digo, ¿qué tal estás? Y me dice con una desilusión total. Me dice, me da igual. Y le pregunto, ¿es que no quieres estar aquí? Y me contesta, la verdad es que me da igual estar aquí o en el infierno. ¿Y eso? ¿Qué te pasa? Pues que me quedaba una amiga que me acogió en su casa. Y hace 2 semanas discutimos. ¿Por qué? Pues ahora que lo pienso, por llevar razón. Y al final me echó de su casa. Y desde entonces estoy en la calle. ¿Y eso, no tienes a nadie? No. No tengo ni hijos ni amigos. Estoy solo, sin casa, sin nada. ¿Y de qué vives? De la caridad. ¿Y a qué has venido a proyecto? Pues no lo sé. Pero creo que mañana me voy de aquí. Esto parece una cárcel. Evidentemente pasaron los meses y no se fue. No se fue y terminó todo el proceso. En su camino recuperó a sus amigos, recuperó a sus amigas, se reinventó como ser humano. Os cuento esto porque un día de los que voy, me estaba esperando con los ojos llenos de alegría. Nada más entrar me dice, guárdate un ratico para mí que te quiero contar una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa que me pasó el domingo. En cuanto pudimos, nos sentamos y me dice, tú sabes que yo soy un poco religioso, ¿verdad? Y le digo medio en broma, sí, un poco beato sí que me ha salido. Y él me dice, te cuento, mira, el domingo salgo de misa. Y me digo a mí mismo, en vez de coger para llegar a casa de mi amiga a comer por la calle que he hecho siempre, una calle oscura, una calle sin gente, una calle casi sin sol. Dice, voy a coger esta, la del puente, que tiene más bullicio y hay más gente. Y sin más se atreve a pasar por esa calle con tanta gente, más ancha, más limpia, con más ruido. Y de pronto se dice, mira, si parece que me calienta más el sol, si la gente ya no me impone, si tengo una sonrisa en la boca, si la alegría me corre por las venas. Me cuenta y se toma un poco de aire y me dice que lleva 20 años pasando por la otra calle. Pasando por la otra calle porque lo llevaba más directo a casa de su amiga. Porque el camino era más recto. Más recto y mucho más sombrío. Y ahora de pronto hace algo nuevo y la alegría le sonríe. Por eso no tengáis miedo a hacer cosas nuevas. Atreveros. Meter en vuestras vidas novedades. Salir de la zona de confort o de la zona de costumbres. Y hablando de costumbres, ponemos una canción. Como siempre, es la primera de este programa. Ponemos algo un poco protestón. Ay, qué recuerdos esto me lleva a mí cuando yo tenía 13, 14 o 15 años y era un poco revolucionario. Ponemos una canción de Pablo Guerrero. La canción se llama Tiene que llover a cántaros. Con vosotros, Tiene que llover.
Limpiará nuestra casa limpiará nuestra casa.
Hay que doler de la vida hasta creer
que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover. A cantaros que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover. A cantaros.
Sí, disidentes. Dice Pablo que tiene que llover a cántaros. Y eso es lo que yo digo, que tiene que llover a cántaros para que yo vuelva a creer en esta casta política. Que yo ya ni siquiera quiero creer o pienso que es una casta. Yo ya pienso que es una casta que está por encima de la sociedad y que tiene a toda la sociedad trabajando para ellos, como en tiempos de la Inquisición, como en tiempos de la realeza. Y os pregunto, ¿será que nunca se ha marchado la realeza de aquí? ¿Será que nunca se ha marchado la realeza de este nuestro país, de esta nuestra nación? Ay, cambio el registro que me voy de vez en cuando, se me va la cabeza. Y hablando de atrevernos, porque nos atrevemos a pensar distinto de lo que pensamos. ¿Por qué no nos atrevemos a ver la avaricia desde otro punto de vista? Desde ese punto de vista que podemos ser avariciosos tanto en lo positivo como en lo no positivo. Que ese seguro que es nuestro error. Pensar que la avaricia es positiva. Que la avaricia es positiva si nos referimos al poder, al dinero. Debemos de saber que la avaricia también es perjudicial. También en lo que parece como positivo. Sí, disidentes, el avaricioso es un ser que no se siente saciado con nada, que lo único que quiere tener es más, más y más. Más de lo que desea. De la enfermedad hasta del trabajo, desde el bienestar hasta la angustia, que no es capaz de decir ya está bien de esto, que no sabe parar, que se nos puede convertir en una enfermedad. En una enfermedad que nos va a impedir a ser unos seres completos. Que la emoción de tener va a relegar al resto de las emociones. Que tendrá que vivir siempre con la sensación de que le falta algo. Sí, disidentes. Mejor no caer en esa espiral que nos conducirá a la más absoluta insatisfacción por la vida y nos obligará a dejar de vivir, para nosotros. Nos obligará a vivir por conseguir más, más, más. Que en la vida, cuanto más emociones seamos capaces de tener, mejor para nosotros. Que es tan importante la sensación de tener como la de perder, que es necesario saber caer como saber levantarse. Sí, saber amar como ser amado, saber dejar y que nos dejen, que es necesario tener dolor como alegría, que para ser completos debemos de navegar por la angustia y por la plenitud, y debemos de navegar con la misma vibración, que tanto una emoción como a otra somos capaces de dominarle, que ante cualquier emoción estamos nosotros. Esta emoción es nuestra esencia divina, que no va a permitir que los terrenos nos embargue y nos secuestre la vida, que no va a permitir que perdamos el control de nosotros mismos, que no va a permitir que la esperanza en nuestras capacidades no se imponga a estas emociones tan terrenas. Sí, disidentes, que nosotros somos los que nos gobernamos a nosotros mismos, que nuestra alma está por encima de nuestros patrones adquiridos. Nosotros somos los que ponemos rumbo hacia nuestro destino, y que nuestros destinos solo tienen un camino. Solo debe de recorrer un camino, y el camino es hacia la felicidad. El camino de sentirnos bien, de sentirnos cómodos, de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Sí, el camino hacia la plenitud, nuestra plenitud, y de esta forma completar nuestro contrato, este contrato que tenemos para con nosotros. Nosotros somos los que al final de ese nuestro camino diario vamos a ponernos en la balanza, y nos vamos a preguntar si hemos hecho lo necesario para que este nuestro camino sea satisfactorio, sea completo, sea enriquecedor. Sí, disidentes, de nosotros y solo de nosotros depende nuestra felicidad, nuestras ganas de ser mejores. Sí, nuestras ganas de ser mejores harán que nuestras vidas sean mejores, que reine en nosotros el optimismo y la felicidad, el valor o el miedo, el atrevimiento o la indecisión, la paz o la discordia. Sí, escuchante, solo de nosotros es de quien depende nuestra felicidad, solo de nosotros es de quien depende nuestro futuro y nuestro presente. Sí, disidentes, solo de nosotros es de quien depende, y solo nosotros somos los que podemos cambiar el rumbo, solo nosotros debemos de llevar el timón de nuestro barco. Así que cojamos a nuestro alma, a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestra conciencia, y pongámoslas a trabajar en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean fáciles, sean coherentes, sean productivas, estén en alegría, en paz, en esperanza. Y démonos la oportunidad de reír con nosotros mismos y estar orgullosos de nosotros mismos, y de sentir que somos capaces de ser completos. Sí, disidentes, de ser completos, capaces de hacer este tránsito entre la llegada y la partida. Que esto es una verdadera experiencia positiva, y dejemos en esta tierra nuestras mejores vibraciones, nuestros mejores sentimientos, nuestras mejores semillas, para que a los que vengan detrás de nosotros les sea más fácil elevar el potencial de esta nuestra tierra. Y hablando de potencial, nos ponemos una canción que nos eleve un poco. Pues mira, se me ocurre una canción de Joaquín Sabina, El Círculo Vicioso. Con vosotros, Joaquín Sabina.
Quisiera ser lo de ayer, pero introduciendo un cambio.
No metas cambios, Hilario, que anda el jefe por ahí.
¿Por qué está de jefe?
Porque va a caballo.
¿Por qué va a caballo?
Porque no se baja.
¿Por qué no se baja?
Porque vale mucho.
¿Por qué? ¿Y cómo lo sabe?
Porque está muy claro.
¿Por qué está tan claro?
Porque está de jefe.
Eso mismo fue lo que yo le pregunté.
¿Por qué está de jefe?
Eso mismo fue lo que yo le pregunté.
¿Por qué está de jefe? Yo quiero bailar un son y no me deja Lucía.
Ay, yo que tú no bailarías porque está triste Ramón.
¿Por qué está tan triste?
Porque está malito.
¿Por qué está malito, Pili?
Porque está muy flaco.
¿Por qué está tan flaco?
flaco.
Porque tiene anemia.
Porque tiene anemia.
Porque come poco.
Porque come poco.
Porque está muy triste.
Eso mismo fue lo que yo le pregunté.
¿Por qué está tan triste?
Eso mismo fue lo que yo le pregunté.
¿Por qué está tan triste? Quiero formar sociedad con el vecino de abajo.
Ay, ese no tiene trabajo, no te fíes, Sebastián.
¿Por qué no trabaja?
¿Por qué no lo coge?
¿Por qué no lo coge?
¿Por qué está fichado?
¿Por qué, por qué, por qué, por qué lo ficharon?
Porque estuvo preso.
Porque lo metieron.
Porque roba mucho.
Pero por qué roba tanto?
Porque no trabaja.
Eso mismo fue lo que yo le pregunté.
¿Por qué no trabaja?
Eso mismo fue lo que yo le pregunté.
¿Por qué no trabaja? Quiero conocer a aquel.
¿A qué?
Hablarle y decirle hola.
No le has visto la pistola. Deja esa vaina, Javier.
¿Para qué la pistola?
Porque tiene miedo.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo?
No se fía.
¿Por qué no se fía?
¿Por qué no se entera?
Chicho, ¿por qué no se entera?
¿Por qué no le habla?
¿Por qué, por qué, por qué, por qué no le habla?
Por llevar pistola.
Eso mismo fue lo que yo le pregunté.
¿Por qué la pistola?
Eso mismo fue lo que yo le pregunté.
¿Por qué la pistola?
¡Ay, cuántos círculos viciosos tenemos en nuestras vidas! ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces repetimos lo mismo? Los mismos comportamientos que indudablemente nos van a llevar a los mismos sitios y a la misma situación. Pensemos disidentes, pensemos en alguna situación que nos moleste. Digamos un cumpleaños al que viene una cuñada o un cuñado que al final del día nos va a hacer algo o va a hacer algo que nos va a molestar. Que lo sabemos, que estamos seguros, seguros que este año también nos va a dar el día. Que en cuanto nos descuidemos o no nos descuidemos, este círculo vicioso se va a completar. La pregunta sería, ¿hago yo algo para modificar eso? ¿Qué hago yo para modificar eso? Esa sería la pregunta correcta. Aunque lo más normal es decir que esta muchacha o este muchacho no saben comportarse. Sí, disidente, lo normal es intentar que el otro modifique su comportamiento. Cuando el poder lo tenemos nosotros y solo nosotros. Pensar, disidentes. Ella o él tienen una determinada forma de tocarnos las narices. Y la mayor parte de las veces no se dan ni cuenta de que nos están tocando las narices. Seguro que lo hacen por costumbre, no por molestar. Pero por si acaso, cada vez que sintamos que se va a repetir ese comportamiento, nosotros debemos de recordar lo que hacíamos en otras ocasiones. Y muchas veces, solo con el silencio desviaremos nuestra atención y seremos capaces de romper ese círculo vicioso que se repite una y otra vez. Seguro que si nosotros modificamos nuestro comportamiento, él o ella no podrán hacer lo mismo y sin darse cuenta tendrán otro comportamiento para con ellos y para con nosotros. Sí, eso que como ejemplo, eso como el ejemplo de cómo puedo cambiar una pared de ladrillos. Esto que nos sirva como ejemplo. ¿Cómo puedo cambiar yo una pared de ladrillos sin mover un ladrillo? Pues con solo pintar uno. Con solo pintar un ladrillo de esa pared, de un color. Uno solo. Si miramos una foto antes de pintarla y una foto después de pintarla, veremos que la pared es distinta. Ya no es la misma. Así de fácil. Aunque en la realidad, cuando estamos en el fragor del día a día, la verdad que a veces cuesta mucho. Sí, nos cuesta una enormidad aceptar que en una situación donde nos sentimos atacados, pensar que somos nosotros los que debemos de modificarnos. Eso no es lo que nos han enseñado. Eso no es lo que nos han enseñado, ni de lejos, sino todo lo contrario. Lo que nos han enseñado es ir al ataque, es decir, si nos sentimos atacados, ir nosotros al contraataque, aunque a veces muramos en la pelea. Y si lo contamos, y si se lo contamos a alguien que conocemos, es fácil que nos digan: ¿en tu casa? ¿Y han hecho eso? Ay, yo ni lo llamaría, yo ni los llamaría. Pues ¿qué se han creído? Sí, disidentes, ¿cuánto nos cuesta cambiarnos a nosotros? ¿Y qué poco nos cuesta decirle al otro que cambie? Y deberíamos de saber que lo más fácil es actuar nosotros con inteligencia y con sabiduría. No imponernos, no intentar imponernos, no intentar que los demás nos obedezcan y estén pendientes de nosotros. Como diría el Paulo Coelho, con esa sabiduría que tiene el guerrero de la luz. El guerrero de la luz que no gasta energía si la batalla no merece la pena. Y disidentes, al guerrero que llevamos dentro, a ese deberíamos de darle un poco de descanso y no llevarlo como bandera. Y en cada conversación sacarlo para que nos gane la batalla de la razón. Aunque a veces discutimos para ver si, o por decir o por imponer, que si Messi o Ronaldo, o que si la medicina natural o la medicina tradicional. Sí, disidentes, ¿cuántas energías gastamos en ese hecho, en ese sin razón, de llevar razón? Como si llevar razón fuese vital para nosotros. Como si en convencer al otro fuésemos a ganar el mundo. Cuando en muchas ocasiones, en vez de ganar, perdemos. Y digo yo, para no perder las costumbres, ¿nos ponemos una canción? Pues vamos a por ella, vamos a buscar una canción que nos guste. Voy a repetir una de las primeras. Gracias a la vida. Me encanta esta canción. No la canta Alberto Cortés, no sé quién la canta. Pero la verdad es que la he escuchado y me encanta cómo canta, es cómo suena en voz de esta mujer. Con vosotros y con nosotros y conmigo. Gracias a la vida.
Violeta Parra era chilena.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias. pasa la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida,
muchas gracias. Muchas gracias. Había un escritor en El oficio de vivir, Cesare Pavese, decía, como todos los poetas son profetas realmente, Tejada Gómez también es un profeta. Pavese decía que a pesar de que a los poetas los quieren conducir a algún lugar, el poeta en realidad finge no conocer lo que ya sabe. Pavese sabía, Tejada Gómez sabía, que alguna vez muchos tenían que salir, y él compuso hace mucho tiempo una canción que se llama Canción de las simples cosas, de las pequeñas cosas. Nosotros esperemos que les guste a ustedes.
Y nos dice esta canción, padre, amigo, hermano y luz alumbrando. ¿Qué os parece? Y luz alumbrando. Sí, disidentes, luz alumbrando nuestra alma y nuestro corazón para que no nos falten las esperanzas y las ganas de vivir, las ganas de aprender, las ganas de compartir, las ganas de entregar lo mejor de nosotros mismos a cambio de lo mejor del otro. Sí, lo mejor del otro. Su sonrisa, su gratitud, su alegría. Ay, escuchantes, qué bueno es compartir. Qué bueno es compartir con tu padre, con tu amigo, con tu hermano. Y recibir la luz de la esperanza del otro. Qué bueno es ver cómo la llama de la alegría se pone en su cara, en la cara del otro. Qué bueno es ver cómo se hincha el pecho. El pecho del otro al recibir el amor. Qué bueno es sentir todo eso en el otro y vernos reflejados en él. Qué bueno es dar y qué bueno es recibir en el mismo acto. Sí, disidentes, qué bueno es compartir lo mejor de uno mismo sin esperar nada a cambio. Qué bueno es no tener expectativas, porque todo lo que llega es mucho más de lo esperado. Qué bueno es vaciar, qué bueno es vaciarse para poder llenarse de nuevo. Qué bueno es renovarse, porque en la renovación está la limpieza del alma. Qué bueno es amar al prójimo, porque ese amor, en ese amor está el nuestro. Qué bueno es perdonar, porque en ese perdonar está el que nos perdonemos. Qué bueno es quererse, porque no se puede dar amor si uno no se quiere a sí mismo. Qué bueno es vivir. Qué bueno es vivir para poder superar las dificultades. Qué bueno es que hayan dificultades para poder sentirnos vivos y capaces. Qué bueno es caer para poder levantarnos. Qué bueno es que estés para poder decirte que te quiero. Qué bueno es que te enfades para poder decirte lo maravillosa o maravilloso que eres. Qué bueno es que te apoyes para poder hacer el camino contigo. Qué bueno es tener alma para poder compartirla con los demás. Porque es la única manera. Es la única manera de que mi alma se haga más grande. Y hablando de grandes, como siempre, ponemos al grande, ponemos, como siempre, un cuento del Jorge Bucay. Ay, estáis buscando a Buda, no os lo perdáis, como siempre, una caña. Os pongo a Jorge.
Buda peregrinaba por el mundo para encontrarse con aquellos que se llamaban a sí mismos sus discípulos y hablarles acerca de la verdad. A su paso, la gente que creía en sus palabras llegaba por centenares a escucharle, a tocarle, a verle, seguramente por única vez en sus vidas. Cuatro monjes, que supieron que Buda estaría en la ciudad de Bali, cargaron sus cosas en sus mulas y emprendieron el viaje que duraría, si todo iba bien, varias semanas. Uno de ellos conocía poco la ruta a Bali y entonces solo se dedicó a seguir a los otros en el camino. Después de 3 días de marcha, les sorprendió una gran tormenta. Los monjes apresuraron su paso y llegaron al pueblo donde buscaron refugio hasta que pasara la lluvia. El último no llegó al poblado. Tuvo que pedir refugio en la casa de un pastor en las afueras del pueblo. El pastor le dio abrigo, techo y comida para pasar la noche. A la mañana siguiente, cuando el monje estaba ya preparado para partir, fue a despedirse del pastor. Al acercarse al corral, vio que la tormenta había espantado las ovejas y que el pastor estaba tratando de reunirlas. El monje pensó que sus cofrades estarían ya saliendo del pueblo y que si no se iba pronto, se alejaría demasiado de ellos. Pero él no podía seguir su camino dejando al pastor a su suerte después de que le hubiera dado cobijo. Por ello, decidió quedarse con él hasta que hubieran conseguido reunir de nuevo al ganado. Así, pasaron 3 días, tras los cuales se puso en camino, aligerando el paso para intentar alcanzar a sus compañeros. Siguiendo las huellas de los demás, paró en una granja a repostar su provisión de agua. Una mujer le indicó dónde estaba el pozo y se disculpó por no poder ayudarlo, ya que debía seguir trabajando en su cosecha. Mientras el monje abrevaba sus mulas y cargaba sus odres con agua, la mujer le contó que tras la muerte de su marido, le resultaba muy difícil a ella y sus pequeños hijos recoger toda la cosecha antes de que se perdiera. El hombre se dio cuenta de que la mujer nunca llegaría a recoger la cosecha a tiempo, pero también sabía que si se quedaba, perdería el rastro y no podría estar en Bali cuando Buda llegara a la ciudad. Lo veré unos días después, pensó, sabiendo que Buda quedaría unas semanas en Bali. Pero la cosecha llevó 3 semanas, y en cuanto terminó la tarea, el monje reanudó su marcha. Por el camino confirmó que Buda ya no estaba en Bali, había partido hacia un pueblo, en el norte. El monje cambió su rumbo, se dirigió ahora hacia el nuevo poblado. Podría haber llegado, aunque solo hubiera sido para verlo, pero por el camino tuvo que salvar a una pareja de ancianos de ser arrastrados corriente abajo, y sin su ayuda no hubieran podido escapar de una muerte segura. Cuando los ancianos estuvieron recuperados, volvió a emprender la marcha, sabiendo que Buda seguía su camino. 20 años pasó el monje siguiendo el camino de Buda. Cada vez que se acercaba, sucedía algo que retrasaba su viaje. Siempre había alguien que le necesitaba, y sin saberlo, evitaba que el monje llegara a tiempo. Finalmente, se enteró de que Buda había decidido ir a morir a su ciudad natal. Esta vez, dijo para sí, es mi última oportunidad. Si no quiero morir sin haber visto a Buda, no puedo distraer mi camino. Nada es más importante ahora que ver a Buda antes de que muera. Ya habrá tiempo para ayudar a los demás. Y con su última mula y sus escasas provisiones, retomó el camino. A un día de marcha y de llegar al pueblo, casi tropezó con un ciervo herido en mitad del camino. No pudo evitar auxiliarlo. Le dio de beber, cubrió sus heridas con barro fresco. El ciervo boqueaba tratando de respirar. Cualquiera se daba cuenta que sentía cada vez más la falta de aire en sus pulmones. Alguien debería quedarse con él, pensó, para que yo pudiera seguir mi camino. Pero no había nadie a la vista. Con mucha ternura acomodó al animal contra unas rocas para poder seguir su marcha. Le dejó agua y comida al alcance de su hocico y se levantó para irse. Solo llegó a dar 2 pasos cuando inmediatamente se dio cuenta de que no podía presentarse ante Buda, sabiendo en lo más profundo de su corazón que había dejado solo a un indefenso moribundo. Así que, resignado, descargó la mula y se quedó a cuidar del animalito. Durante toda la noche veló su sueño, como si cuidara de un hijo. Le dio de beber en la boca y cambió paños sobre su frente. Hacia el amanecer, el ciervo se había recuperado. El monje se levantó, se sentó en un lugar retirado y comenzó a llorar. Finalmente, había perdido también esta última oportunidad. «Ya nunca podré encontrarte», dijo en voz alta. «No sigas buscándome», le dijo una voz que venía detrás suyo, «porque ya me has encontrado». El monje, sorprendido, se dio la vuelta y vio cómo el ciervo se llenaba de luz y tomaba la redondeada forma de Buda. «En realidad, me hubieras perdido si me hubieras dejado morir esta noche para ir a mi encuentro en el pueblo. Y respecto a mi muerte, no te inquietes. El Buda no puede morir mientras haya personas como tú, que son capaces de seguir mi camino durante años, sacrificando sus deseos por las necesidades de otros. Eso es el Buda. El Buda está en ti».
Creo que lo entiendo. Un objetivo supuestamente elevado puede ser un incentivo para levantar el vuelo, pero puede también servir para justificar a los que se arrastran.
Eso es, Demián. Eso es.
¿Qué os parece? Una caña, ¿verdad? Como siempre. ¿Cuántos de nosotros no paramos de buscar nuestra luz interior? ¿Cuántos de nosotros no paramos de mirarnos el ombligo buscando a Dios? Cuando Dios lo tenemos no en el ombligo, lo tenemos en el corazón. Y no lo podemos ver, solo lo podemos sentir. A Dios solo lo podemos practicar y solo lo podemos compartir. Y solo entonces Solo entonces dejará de hacernos falta el verlo. Solo entonces podremos sentirnos un poco divinos. Este es mi pensamiento y esta es mi emoción después de escuchar al buscador de Buda. Y con este pensamiento me despido una semana más de este vuestro programa del Sirial de la Conciencia. Y como siempre, un abrazo de corazón, con el corazón, desde mi corazón. Buena semana, escuchantes. Buena semana. Dicen que hay que llevar paraguas esta semana. Un abrazo.